Buenas tardes, noches, radio oyentes. La hora de ASAF para vosotros, para que nos escuchéis todos los miércoles. Y bueno, yo soy Gustavo, me alegro mucho de estar con vosotros de nuevo. Y me ha tocado ser el locutor por turno. A continuación, vamos a saludar a nuestros componentes. Hola, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Félix.
Hola, buenas tardes.
Un nuevo miembro, que es el segundo día hoy, que es...
Marcos, buenas tardes, Gustavo.
Muy bien. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
David Cannon.
Hola, buenas tardes.
Y los mandos de la radio, Raúl Álvarez.
Hola.
Y Bea, que está por allí.
Hola.
Anotando unas cosillas. Bien, vamos a ver la introducción de la SAC, que son las webs, el Facebook, etc. Los encontraréis en internet, en www.ecolegales.org. Pinchad la hora de la verdad y ahí salimos todos hablando como lo que estamos haciendo ahora, compartiendo nuestra personalidad con vosotros. Facebook, la hora de la verdad, y tengo otra web que no es de radio, sino de información en general, de lo acontecido en ASAP, que es asap.org.es, página de la asociación. Bien, por última fase, el teléfono comunitario de Leonet, donde nos podéis llamar al 91, prefijo, 693-3892. Y a continuación vamos a empezar nuestro gran programa, que dura hasta las poquito más de las 8 y 10, que 8 y 10 más o menos dura una hora. Bien, voy a empezar yo con la biografía de personajes famosos, ¿no? Literarios, inventores, etcétera, John Forbes Nash. Bien, John Forbes Nash tuvo esquizofrenia como una enfermedad. Voy a hablar de ello, de la biografía y de la esquizofrenia. Bien, John Forbes Nash, matemático estadounidense, premio Nobel de Economía en 1994. Nació en 1928. Ahí va la biografía y después la enfermedad del importantísimo personaje. George Nash nació en Buffalo el 13 de junio de 1928. Fue un niño solitario. Le gustaban mucho los libros y jugaba muy poco con otros niños. Su madre, Margaret, estudió idiomas en las universidades de Virginia y Washington. Ella le estimuló en los estudios. Su padre, John Forbes Nash Sr., nació en Texas en 1892. Estudió ingeniería eléctrica, luchó en la Primera Guerra Mundial y durante un año profesor de la Universidad de Texas. Extraordinaria capacidad intelectual. A lo largo de su vida, su mayor característica fue un egocentrismo. A los 14 años, Nash empezó a mostrar interés por las matemáticas y químicas. Sin embargo, empezó a destacar en matemáticas y su profesor le convenció para que se especializara en ellas. En 1948 aceptó una beca de la Universidad de Princeton para realizar sus estudios de doctorado en matemáticas. La carta escrita por su profesor tenía solo una línea: este hombre es un genio. Bien. Hemos terminado lo que es la biografía de Forbes Nash, y bueno, aquí ponía que padecía esquizofrenia. En la biografía ya decía el profesor de matemáticas que este hombre era un genio, y bien que lo demostró porque es conocido. Yo lo conocí hace poco por unos apuntes que me dio Rosa, y bueno, y lo conocí un par de meses, y bueno, y me parece un grandioso matemático. Y además tengo unas cosas de Nash, matemático y premio Nobel de Economía, en 1994. Bien, lo que es la esquizofrenia que padeció, es una enfermedad que esperemos que no se la afecte a nadie, es La esquizofrenia, ¿no? Vamos a hablar de un poquillo, para quien no lo sepa. El experto Henry Fry define la esquizofrenia como una psicosis crónica que altera profundamente la personalidad y que debe ser considerada como una especie dentro de su género. La psicosis delirante y crónica se caracteriza por una transformación profunda y progresiva de la persona, quien cesa de construir su mundo en comunicación con los demás, para perderse en un pensamiento áustico, en un caos imaginario. Múltiples alteraciones, entre las que se incluyen alteraciones psicomotoras del lenguaje, contacto, afecto y pensamiento. Generalmente su curso es en brotes y genera un deterioro del funcionamiento premorbido del individuo. Bueno, ya hemos terminado. Ahora vamos por el desarrollo de este gran actor, que me dijeron que ya hablaríamos más profundamente. Lo tuvimos pendiente la semana pasada para hacer este comentario, que entre todos vamos a hacer ahora, en la sección del desarrollo de John Forbes Nash y su esquizofrenia. ¿Alguien tiene que decir alguna palabra?
Sí, yo quería preguntar, ¿es hijo único? Creo que sí dices que es hijo único, ¿no?
Pues no lo pone aquí, no.
No lo pone, bueno.
No lo pone, no. No he llegado a encontrar ese dato.
Bueno, las matemáticas como en la vida...
Sí, hay muchos números, sí.
Sí, pero todos los números hablan por sí solos. Y las matemáticas dicen mucho. De hecho, la electrónica está basada en las matemáticas. Tanto, todo. Y en la actualidad...
¿En qué sentido? No he venido...
Pues que piensan como las matemáticas. Es una lógica y uno más uno es uno. ¿Sabes? No, es una suma diferente, pero son matemáticas. Y son matemáticas. Y luego la química es como se hacen los componentes pequeños.
Claro.
Con química.
Sí, Marco.
Bueno, habías comentado antes que recibió premio Nobel de Economía en 1994, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero realmente lo que introdujo, o sea, lo que le exigieron para sacarle premio Nobel de Economía fueron realmente las aportaciones a las teorías de juego de procesos de negociación.
¿Cómo? ¿Puedo repetir?
Sí.
Focaliza un poquito, sí, más, bueno, no tengo entendido.
En lo del premio Nobel de 1994 de Economía,
sí,
se lo dieron explícitamente por las aportaciones que tuvo las teorías de juego y de procesos de negociación. Y también sus teorías han influido en avances en biología evolutiva y en relaciones laborales nacionales.
¿Relaciones laborales?
Sí. O sea, que gracias al premio Nobel han tenido bastante juego gracias a sus conclusiones. Y Estados Unidos, parte de su economía se salió a flote también a sus declaraciones, los estudios que tuvo en las matemáticas también.
Sí, matemáticas sigue siendo, bueno, a mí una asignatura muy complicada.
O sea, que le cogieron empresas privadas para...
Sí, para ayudarles a la hora de sacar a flote las empresas para que no fueran a pique.
¿Y del juego? Cuando hablas del juego, ¿es juego... ¿es juego de estos de mesa, de casino o...?
No, teoría de juegos, como lo explicaré yo, para... Que no sé, esa información ya no me he llegado a buscar.
Sí, bueno, es que las matemáticas en los juegos de casino también... Muchos matemáticos, y sobre todo en Estados Unidos... Son matemáticos, están estudiando matemáticas y se van a jugar al casino y apuestan. Hay muchas películas sobre ello, hay muchísimas. Sí. Y apuestan dinero y de tanto por ciento, en matemáticas, todo en matemáticas.
Sí, además, hay una película muy buena que trata sobre su vida, bueno, pero en esa película se pierde la infancia. Que la de una mente maravillosa y es bastante recomendable de ver.
Mm. Sí, es preciosa esa película, si queréis hablamos un poco sobre ella.
Y es una película que... histórica también, podemos decir, ¿no?
Sí.
¿Qué habla de él?
Sí, lo que pasa es que se pierde la juventud y básicamente empieza cuando entra a la universidad, cuando conoce a su esposa, que también es una alumna suya.
Una película muy buena, que a ver si vemos esta película. A ver si la ponen para Navidad, que sería muy bien.
Yo quería comentar sobre esta película que estaba con mi novia, eran cines cuando estaban llenos, no cuando había piratería. Hablaremos del 2002 o 2003. Y fue esa película, Amélie y Moulin Rouge, fueron las tres películas más de aquella época. Y fue una cuestión. Yo estaba rayado en el cine. La chica que estaba al lado mío notaba que estaba incómoda cuando estaba yo sentado. Y el chico que estaba, porque estaba con una pareja también, estaba todavía más incómodo. Entonces le dije a mi novia que iba a cambiar el sitio. Ya me cambié el sitio, me tranquilicé y ya empecé a ver la película como se debe ver. Y es súper bonita y yo en aquella época no entendía lo que era la esquizofrenia en aquella época. No sabía lo que tenía yo y era lo que estaba viendo que tenía él. Son casos diferentes, pero sí me ayudó y me aportó mucho de que el final de la película llega el hombre, tiene 80 y pico años, como se está hablando ahí fuera, y tiene las imágenes, le hablan las imágenes y él sigue haciendo su vida. Entonces me aportó mucho de decir, yo tengo que seguir haciendo mi vida, aunque tenga mis pensamientos raros o fuera de lo común. Entonces me ayudó mucho, pero no fue todo como demasiada información en poco. Sí, no estaba, mi enfermedad yo no la tenía madurada, ¿sabes? Entonces era todo muy, que sí, es una película para ver, que sobre todo la enfermedad mental. Y sobre todo eso, que tiene un punto positivo que se puede vivir con ello y que puedes tener una calidad de vida y que puedes llegar a los 80 y pico años y que, entre comillas, puedes dar clases de matemáticas o ser un genio en las matemáticas o lo que te guste. Si te gusta la radio, si te gusta internet.
Claro, ahora te das cuenta de ello porque, como dices, antes era lo que tenías tú, pero no te dabas cuenta que lo estabas viendo.
Sí. A ver, yo al principio la enfermedad, pues la veía, sabía que la tenía, sabía que no podía cometer excesos, pero no, mi cuerpo no, mi mente no la asimilaba, no luchar contra ellos, es, pues yo qué sé, es verlo desde otro punto, es, vale, tengo esto, voy a ver cómo me encuentro yo, cuáles son mis puntos positivos, cuáles son mis puntos negativos, y a partir de ahí llevarlo lo mejor posible.
Uh-huh. Bueno, el único fallo que le encontré en la película es que en la vida real se divorció de su mujer. Bueno, su mujer se divorció de él a raíz de la enfermedad. Para la película te lo cuentan todo muy bonito, como si a pesar de la enfermedad, porque él se tiró mucho tiempo seguido en psiquiátricos, más durante la primera temporada estuvo 50 días en un psiquiátrico en Londres, me parece que fue. Y a la película te cuentan como todo muy bonito, como que no, que la mujer no se había divorciado ni se había alejado en ningún momento de él.
Sí, son películas, ¿verdad? Y las películas... Tiene que salir
las películas arreglan todo.
Para que quede más bonito.
Pero no dicen el fondo, el trasfondo que hay detrás.
Bien, ¿podemos localizar esta película en los videoclubs o ya está pasado?
Yo creo que sí, que es fácil de encontrar todavía. ¿Y
¿Te la podrás bajar de internet, si eso también?
Internet.
Sí, seguro que está en Blu-ray ya y todo.
Que no se entere los del copyright.
Sí, los copyright.
Perdonad. Yo sé de buena mano que las descargas de películas son legales. Lo ilegal es sacar un precio por eso.
Efectivamente, señor Raúl.
Negociar con ellas, ¿no?
Negociar con ellas.
O sea, para uso
te la puedes descargar, sí, para ti.
Para uso personal individual.
No es, no, si lo haces así, no es ilegal.
No es delito, señor Raúl.
Si le sacas un provecho, ya sí.
Bueno, la última ley Sydney, ¿sí? ¿Cómo es?
Sydney.
Pues en teoría había mucho miedo porque decían que no te podías descargar nada. Según te entendí yo, lo que querían era quitar los grandes servidores para conseguir que no se descargaran del mismo servidor. Que tú, la cuestión es que si uno tiene una película y la comparte, se la puedes coger de esa persona. Pero si un grande servidor tiene 1000 películas, ahí se está aprovechando. Entonces la ley esta, en teoría, iba por eso. Pero bueno, no tenía mucha repercusión. Se habrán ido al extranjero los servidores o habrán hecho otras cosas, no sé, estoy un poco perdido. Pero vamos, y con las descargas directas ahora...
Sí, pero hay muchas páginas sobre series y películas que ya han ido cerrando también.
Sí, ¿no?
Por ejemplo, no es por la publicidad, pero series yonkis y muchas veces que pinchas en algún vídeo, como directamente te mandan mega unlo, hace como se llame, te sale como que el vídeo así movido también. O sea, que poquito a poquito yo creo que sí la van a ir cerrando. Sí.
Pero yo creo que Internet no tiene puertas, o sea, es libre. No se le puede poner precio a Internet. Yo pienso. Yo hubo hace años, pues en el 99, en el 2000, que estaba con los amigos y yo pensaba que internet se iba a hacer todo de pago, porque estuve buscando cosas para el móvil o descargándome programas, todavía no estaba Softone ni nada, y todos era como manda un correo, o sea, manda un mensaje con el móvil a no sé qué, y la conversación que tuvimos aquella tarde fue que no, que internet no tenía fronteras y que no se podía poner dinero en internet. Entonces no lo sé por dónde avanzará, pero...
Y ahora, con lo que acabo de decir, lo último, yo tengo que decir una cosa. Ahora mismo, muchas veces, te vas a descargar una película, lo primero que todos se citan es, pon tu número de teléfono, o sea, manda un mensaje a este número y recibirás una contraseña, y a raíz de esa contraseña la vuelves a meter en internet y a partir de ahí ya te podrás meter a la página. Y eso yo últimamente, películas y series de Megavideo, compañías, lo he visto. Y eso te puedo decir que ronda hace un par de días, como máximo.
A mí una cosa que me gustó hablando de internet y del móvil y todo esto, es que antiguamente, sacaron una nueva ley hace 2 años, me parece, que tenían que todos los móviles, o sea, tú mandabas un mensaje con el móvil y se te agregaba a una compañía, ya sea fuera por internet o a la televisión, que te enviaba mensajes y te cobraba dinero. Entonces cogieron y hicieron que pusieras alta al número que te enviaba los mensajes y ya te dabas de baja. Antiguamente era muy difícil porque cada uno tenía su manera y no se sabía muy bien de dónde venía, y era un chollo que tenían ahí montado muchas páginas web y muchas empresas con el mensajito del móvil.
Sí, sí, cuando te mandaban, y te lo cobraban a ti cuando te lo mandaban, ¿eh?
Sí, sí.
Y a mí me ha pasado.
A lo mejor en un día te mandaban 18 o 20 mensajes.
Sí, sí. Lo típico de descargar de melodías y todo eso.
Exacto, ahí es cuando empezó todo.
Muy bien, tenemos aquí una nueva visita. Nacho, ¿qué opina de la esquizofrenia?
Uy, va, vaya, así para llegar, empezamos. Pues sí, sí, he llegado, lo siento, he llegado un poquito tarde, pues estoy un poquito liado. Y estamos hablando de esquizofrenia.
Fíjate. Bueno, estamos hablando de... Situarlo un poco, Gustavo.
Ah, bueno, hemos hablado de John Fobernash, que bueno, parece esquizofrenia.
El matemático, ¿verdad? El matemático. O sea, es verdad, lo que hablamos el otro día. Pues hombre, del Nash conozco poco, la verdad. Conozco la película, que me parece impresionante. Me interesa mucho eso de las personas con enfermedad mental, específicamente la esquizofrenia, que han desarrollado, o han desarrollado, o lo que hablábamos otro día, el talento, ¿no? Que quizás ayuda también. Y nada, pues mi contacto con la enfermedad es directamente aquí, en la asociación, cuando entré. En la universidad se toca, yo creo que por encima, a mi parecer, luego Bea opinará. Y nada, al fin y al cabo te das cuenta de que existe un gran estigma. Lo que conoces por los periódicos y lo que conoces por lo que te viene de fuera es completamente falso o tergiversado, digamos. Y bueno, no sé. Yo lo que siempre digo aquí es que es una de las enfermedades que podría decir que no hay dos iguales. Así como otras depresiones, o sea, como la depresión o otro tipo de enfermedad quizás pueden cursar de una forma más parecida. Esquizofrenia depende mucho de la persona, del tipo, etcétera.
Aparece John Fobernash y nació en el 28.
¿Quién?
John Fobernash.
En el 28.
Sí.
Fíjate, un año antes de...
Ha muerto, ¿no? Supongo que ya habrá muerto, ¿no?
Ha muerto, murió. De hecho, no sé si en la película... Es la película de Una mente maravillosa, creo.
Sí, pero
yo creo que estábamos hablando de ello hace un momento.
Eso es.
Pero pues... yo creo que todavía sigue vivo.
¿Sí? ¿Puede ser? Pues es curioso, sí, sí, sí.
Además, yo juraría que sigue dando clases de matemáticas a la universidad donde comenzó a estudiar.
¿De verdad? Ostras. Sí. Pues eso deberíamos investigar. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo.
Y tiene...
Ya lo miramos.
Nació en el 28 y estamos en el 2012.
Sí, si yo estoy lo cierto que sigue vivo...
Pues tendría...
Más de 80 años.
83,
por ahí más o menos.
84.
Ya sé yo.
Puede ser que...
84 años.
Sí, puede ser. Bueno.
No.
Bueno, pues yo...
No. Suponemos que no está muerto porque no hay fecha.
Perdón, señor Nash, le acabo de matar.
Sí.
Si mañana las noticias aparecen.
Pues si me di cuenta, hoy han matado a Aznar. En la Wikipedia inglesa ponía que ha tenido un accidente Aznar y que había muerto.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Ha sido trending topic mundial. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Eso es. No vamos a entrar en opiniones, pero sí, sí.
Muy bien. ya hemos terminado el desarrollo, uh-huh. Hemos hablado todos un poco del desarrollo de Forever Nuts. Y bueno, de momento en mi guión pone que hay momentos musicales.
¿Y los deportes?
¿Y los deportes?
No hay deportes, Eloy.
Ah, hoy no tenemos deportes, Eloy.
Bueno,
vale, Raúl, lo siento.
Música supongo que sí hay, ¿no?
Música, vamos a ver lo que hay, lo que nos ha puesto, lo que ha elegido Bea. Lo que ha elegido Bea.
Pero puedes hablar de otra cosa, ¿no?
Vale, y vamos a poner.
¿Has visto tú la película esta?
No, la he visto.
Una mente maravillosa, pero está muy bien. Además, hay algunas películas que está bien, está bien potenciar, por ejemplo, el presentar la enfermedad mental, las personas con enfermedad mental, porque normalmente siempre lo típico que es psicosis, o sea, la suelen presentar como en plan, como monstruos y tal, y también ha habido, la mayoría de la gente no es así.
Sí, de hecho, todos los documentales que hay son súper tristes, súper.
Sí, pero hay, por ejemplo, oscuro. No sé si habéis visto la película de Paz Adam.
Sí, que es, Nicolas Cage.
No, este hombre que es tan gracioso.
Es Family Man, perdón.
No,
¿es de color?
No, es de blanco el señor. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el protagonista, pero además es muy, también representa a un médico muy famoso que empezó con problemas de depresión. ¿Sabes cómo se llama?
Sí, ¿no es Tim Robbins, puede ser? Tim Robbins o algo así.
Brad Pitt.
No, es un señor así bajito. No me acuerdo, ahora mismo me acuerdo.
Vale.
Bueno, y el caso es que este hombre es, pues empezó así con depresión, la película es que empezó así con una depresión, que incluso estuvo hospitalizado en un centro, y allí pues, porque tuvo un intento de suicidio y todo, y de pronto allí, estando con los otros enfermos, pues se dio cuenta de que podía ayudarles, o sea, de que tenía la capacidad de poder ayudar, porque en el fondo era una persona bastante alegre y divertida y eso, y nada, porque él mismo además se ingresó voluntario y decidió, mira, he descubierto una forma de seguir adelante y me voy a dedicar, voy a hacerme médico, pero esto, todo esto muy mayor, ¿sabes?
Directamente.
Y dice, voy a hacerme médico, voy a hacerme psiquiatra y me voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a los demás. Y de hecho empezó a estudiar medicina y luego pues un poco dio un poco la vuelta a todo el tema médico porque él decía que era más importante el estar con las personas y tratarles como humanos, no solo intentar curarle la enfermedad, sino preocuparse de la persona, hacerle reír y todo eso. Y formó un hospital que es muy famoso. Y que le llaman el doctor de la risa.
Eso es, estaba leyendo, está basado en hechos reales.
Sí,
es Robin Williams.
Robin Williams.
Yo no sabía que era basado en hechos reales la película.
Sí, está basado en hechos reales. Y de hecho formó un hospital donde, además gratuito, allí en Estados Unidos, para que fuera toda la gente. Y utilizaban no solo terapias médicas, sino también terapias de otro tipo. O sea, fue un poco el iniciador del tema este del doctor Sonrisa que hay ahora y sí. Todas estas cosas.
Un poco más dinámico.
Sí, la fundación esta, que no sé cómo se llama, Teodora, que también es de hacer actividades con los enfermos.
Salir
del
despacho del psiquiatra
a
otros métodos.
Uh-huh. Y luego quiero resaltar también Robin Williams, que hizo una película de paciente. Vamos, es que tenía una depresión. Y ¿cómo se llama? Lo del carácter.
Esto no es personalidad.
Sí, está fuera de la realidad. Y tenía la enfermedad de una depresión. Lo que pasa es que él la tapaba con hacer fotografías o que se le llevaran a revelar fotografías, porque él trabajaba en un sitio de revelación de fotografías en un supermercado grande. Y entonces tenía recuerdos, él, por su parte, se había recuerdo de una mujer que le iba a llevar la fotografía y él estaba siempre súper enamorado ahí. Y siempre a su fotografía, hasta que un día no fue, que fue el chico y empezó a dubitar y
a tener dudas
y decir, el caso es que está bien realizada la película. Robin Williams es bastante buen actor.
Muy bien, hemos hablado ya.
¿Y tú, Eloy, que has visto esa película de Robert Williams ese?
No. La película de Joe Nash, ¿no? Hablando de ello, ¿no?
Sí, bueno, de las películas así sobre enfermedad mental, ¿no has visto ninguna?
Las pocas que tratan la enfermedad mental.
No las he visto, Nacho.
El cine no te...
Me encanta el cine, no. Pero ese tipo de películas...
No acabas.
Mira, pues yo, al salir al paso de lo que se está hablando...
Me da pena.
De la enfermedad mental, tengo aquí unos apuntes que quería leerlos, ya que los tengo. Y dice que ¿qué es la depresión, definición de ella? Viene del latín, deprecio, hundimiento. El paciente se siente hundido, con un peso sobre su existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde bajas transitorias del estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico de gravedad y duración, importante con los signos y síntomas asociados marcadamente distintos a la normalidad. Y una declaración que pone de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el año 2020 la segunda causa de incapacidad en el mundo, detrás de las enfermedades isquémicas, que son infartos, insuficiencia coronaria, accidente cerebrovascular, mientras que en el año 2000 era la cuarta, y en el año 2000 se va a poner como la segunda enfermedad mental.
Bien, ¿hemos concluido o tenéis que hablar más? Bueno, hemos concluido y después del desarrollo ha sido amplio, hemos hecho un poquito de momentos musicales.
Bueno, vamos a poner, para alegrarnos un poco, algo de Estopa, por fin, algo de cachondeo. Por favor, venga, va.
Pon el cochecito.
¿Qué oscuro tienes el pelo? Nubla todas las estrellas. Se ha detenido mi tiempo. Se acaba mi primavera. Bebo tu dulce veneno. Lo pruebo y provoca la lluvia. Ciego de tu sentimiento. Me ahogo en el mar de tu duda. Porque las penas con rumba son menos pena morena. Mi corazón se derrumba. Es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu alfombra. Yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra. Quiero quemarme en tu hoguera. No es que no te eche de menos. Es que se me encoge el alma cuando no estás y no te veo. Se me pudre la mirada. Enfermo, necesito medicina, un par de dosis de besos antes de esta la comida, porque las penas con rumba son menos pena morena, mi corazón se derrumba, que es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu alfombra, yo vivo donde tú. Quiero quemarme en tu hoguera. Oh, no.
¿Tú conduces?
Gracias, cariño.
Bien. Hemos escuchado a Estopa y bueno, ahora la siguiente fase es temas libres. Podemos opinar sobre cualquier tema relevante, importante y de última hora. Quiero saber yo qué tema podemos hablar. Yo propongo las elecciones que ha sido hace unos días.
Vale.
¿Qué opináis? ¿Qué elecciones es que, voy a decir?
Espera, Gustavo, hoy tiene una frase de la película de Una mente maravillosa.
Ajá.
Y luego, si quieres, volvemos a los temas libres.
Vale, venga,
Eloy.
Gracias, David. Caballeros, debo recordarles que mis probabilidades de éxito aumentan en cada nuevo intento. Lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón. Joder, esto digo de verdad. Perdón. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor se puede encontrar la lógica.
Qué bonito.
Bonita frase.
Muy matemático, pero bonito.
¿Tú has inventado?
No,
es de la película que hablamos.
Ah, sí,
por favor. Nada, no.
Muy bien,
un amigo mío el otro día le dijo a una chica: que sepas que estás dos desviaciones típicas por encima de la media. Hablando de lo guapa que era. Claro, la chica no se enteró de nadie y se fue.
Qué bonito.
Se fue la chica, señor Nacho.
Estadísticamente.
Matemáticas.
Matemática pura.
Sí, ¿no?
Era de letras, ¿no?
Sí. La chica era de letras. Sí.
A lo mejor es que la había quedado, era de letras y le habría quedado la estadística.
Seguramente.
Bueno, la recupero en septiembre.
Luego la recupero en septiembre.
Cuando la recupere dirá, ¡ish! Ese se me escapó.
¿Qué tema proponéis para temas libres?
Acabas de dicho tú mismo.
Sí. Habías hablado de elecciones.
Las elecciones.
¿Qué opinas, Gustavo?
Bueno, hay gente nueva, Rubalcaba, hace poco que está en el en política, ¿no? Yo no.
Rubalcaba.
¿Es veterano ya Rubalcaba?
Rubalcaba es, seguramente Rubalcaba sea el político más veterano, creo, de toda.
Es que yo.
Lo que pasa es que estaba por ahí atrás.
No siempre. Me di cuenta, pero yo lo conocí hace poco.
Rubalcaba tiene que llevar ahí en el PSOE de la época de Felipe González, por lo menos, como mínimo.
Yo creo que estaba antes que Felipe González.
Rubalcaba sabe latín.
Claro, muy bien, muy bien. Como otro político, ¿no?
Sí, no va a seguir. No va a seguir, No va a seguir.
¿No va?
Que no va a seguir.
No va a seguir, no va a seguir. No.
También hay gente, Rajoy, también el PP, que ha ganado. Izquierda Unida también es el nuevo, también es Izquierda Unida.
Cayo Lara.
Y otro partido relevante de UPD, de la Rosa Díaz.
Yo quería que Vea nos buscara el tanto por ciento de votos nulos y votos en blanco.
Vale, lo tengo picado además, creo.
Mr.
Vale.
Chip, Vea.
Yo quisiera saber. Bueno, quisiéramos saber muchos. Lo que no va a pasar estos años de incertidumbre, ¿no? Porque son unos años un poco pastillas después de haberse robado todo lo que se han robado y se han llevado, nos han dejado en la miseria.
Sí, sí. Ha sido un buen hecho de que Zapatero ya no esté en el gobierno, porque con 5 millones de parados es gordísimo. Se lo dicen todos sus compañeros diputados, senadores, etcétera. Y yo creo que ese ha sido el fundamento principal de la derrota del PSOE y haber ganado el PP Rajoy.
Lo que va a perder.
Que se necesita gente nueva, porque ya Zapatero lleva mucho tiempo y no hace nada.
Lo que está perdiendo es lo social y de hecho ya se está estudiando en algunas autonomías con pago sanitario, que en algunas creo que ya se va a implantar.
Yo lo que quería decir es el palo que se ha llevado este año el PSOE en las elecciones, que si no recuerdo mal en tanto por ciento ha sido 53% de votos a favor del PP y el 31% a favor del PSOE.
Los menos diputados o escaños que ha tenido nunca, 118, 118.
Eso es, desde el 82, porque haya tan bajado.
Y luego, venga recortes, que no estáis quedado diciendo. Recortes, que venga recortes de lo social, y de momento ellos ya, sin empezar a currar, ya están, se han puesto ya su sueldo, de casi 4.000 euros más no sé qué, más no sé cuánto, que se ponen los 5.000 o los 6.000.
Y las tablas que se regalaron el otro día antes de todos ellos.
Y lo que han perdido, por ejemplo, que dejan en el sueldo.
¿Qué va? Los que han sido, no sé si todos, pero por lo menos los presidentes ya tienen un sueldo vitalicio para toda la
vida. Ahora entra un programa que se llama Recolocación Política, que es todos los que no son, pues empiezan a colocar en empresas, en grupos oscuros dentro del partido.
Sí, pero se quedan con su pensión.
Existe un sueldo, un pequeño sueldo, bueno, pequeño, para nosotros igual es el mínimo, pero sí, tienen un sueldo ya bastante asegurado como diputado.
Como diputado, claro.
Eso es.
Claro. Sí, es lo que dices tú, que la gente, mía mente, Felipe González, el Aznar, se han montado empresas por ahí, por todos los sitios, y...
Joder. Sí, pero no hay que estar arriba, que Felipe González y Aznar, porque es conocido, pero todos los que han pasado por el Congreso de los Diputados tienen un cargo selecto en bancos, plazas... Sí.
Es más, sin ir más lejos, si eres presidente de una diputación, como por ejemplo Camps, que ha sido diputado además, pues él se retiró, ¿no?, voluntariamente. Pues luego, al ser presidente, tú tienes la opción de pedir un sueldo vitalicio. Pues el tío, con sus dos mismos cojones, lo ha pedido. Entonces ahora es consejero. O sea, tiene un sitio en el Parlamento Valenciano, como fue expresidente, pues tiene un sueldo vitalicio y ahí está el tío sentado. Aún con juicios y todo. Pero por ley le tienen que dar eso.
Madre mía.
Sí, es más, si no recuerdo mal, por ejemplo, Aznar, me parece que entró a trabajar en Endesa y no sé si fue Felipe o Zapatero... ¿Está trabajando en un Fenosa, otra nación de tomar entrada allí en el sindicato y todo eso? A lo que habéis dicho vosotros sobre el sueldo vitalicio. Y vale que les pagan un sueldo vitalicio hasta el día que fallezcan, y vale meten en empresas gordas.
Claro.
Pero a mí,
yo entiendo,
perdónenme que les diga, señor Nacho, a mí este de que haya ganado las elecciones generales el Partido Popular...
Sí.
Porque es que ya de por sí ya daba...
Nadie se crea que porque entramos en un nuevo cambio de gobierno, que la gente no se engañe. Mi opinión, yo respeto cualquier ideología, cualquier opinión, que no se crea la gente que porque entramos en un cambio de gobierno que las cosas van a cambiar, que yo estoy convencido que nos van a hundir más todavía.
Hombre, lo que está claro es que se necesitaba un cambio. Para mí el cambio que se necesitaba es que todo el mundo votara nulo y a ver qué hacían los políticos. A mí ese cambio que me hubiera gustado, personalmente. Yo de hecho voté nulo y escaños en blanco en el Senado. Y es lo que me hubiera gustado, o sea, que todo el mundo votara nulo y dijera, hostia, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y hubiera habido ahí... Que se hubiera quedado, que hubiéramos caído en bancarrota, pues sí, seguramente.
Yo creo que sí. Al fin y al cabo eso lo que hace es parar a la gente y pones a pensar un poco. Yo estoy de acuerdo en el cambio, no de esta manera, no dándole todo el poder a un partido. Todo.
Claro, ahora mismo puede hacer lo que quiera. ¿Qué ha pasado de mitades o tres cuartos al 100% de llegas a todos los... Claro.
Y, por ejemplo, si se hubiera cambiado la ley electoral, o sea, no hubiera habido esa mayoría.
Sí, de hecho en internet, o sea, se puede ver cómo sería con otro tipo de leyes electorales. Y había muchísimos, había mucho más plural.
Pero no confundir, el electoral no se va a cambiar ni con el que salga el PP ni con el que salga el PSOE.
No, por supuesto.
Claro. Ninguno de los dos. Al PSOE tampoco le interesaba. No, en su momento. Ahora después, pues a lo mejor sí. Pero si se hubiera cambiado la ley, pues por ejemplo, el PP hubiera quedado con 109 diputados, no hubiera tenido mayoría. El PSOE con 100 y algo y el resto, por ejemplo, el resto de los partidos, 25 diputados, o sea que...
UPyD, Izquierda Unida, sí, Ecuador, hubiesen tenido
alguno más. Ninguno de los dos hubiera obtenido mayoría, entonces hubiera sido más repartido la opinión.
No sé, yo quería preguntaros una cosa. El otro día hablando con unos amigos, lo típico, por la mañana o por la tarde, lees un periódico y había una estadística que depende del grupo, del partido político que sea... Aunque tenga 50.000 votantes, por ejemplo, si es del PP o UPyD, por ejemplo, el PP necesitaría 10.000 votantes por un escaño. Y UPyD a lo mejor necesitaría 20.000.
Sí, es
algo que no entiendo.
Eso está igual.
Porque la ley electoral está así.
Es la ley de ON. Yo, la verdad, no te voy a explicar exactamente, pero básicamente es una serie de fórmulas para repartir el voto por toda España. En todos los partidos mayoritarios y grandes, hay un momento en que si alcanzan ciertos tantos escaños, que los alcanzan siempre, PP y PSOE, necesitan muchos menos para llegar a otro escaño. Y los partidos minoritarios necesitan muchos más.
Muchos más.
O sea, que esto es como los deportes, está la Liga de Descenso y la Liga de Europa.
Eso es. Claro, al fin y al cabo, sí. Y nuestro voto vale mucho menos que otras comunidades. Eso también depende.
Sí, por eso en Cataluña, CiU y...
Exacto. De ahí la fuerza de CiU y a Mayur. Que ahí también me va a gustar ver a Rajoy cómo trabaja con los nacionalismos.
Sí, con eso.
Sí, sobre todo se le abre una cuestión ETA. Es una cuestión que a ver qué hace. Porque ETA dice que no quiere volver a las armas y Rajoy ha dicho que no va a negociar nada con ETA. Cuando ETA ahora mismo...
O con Amaiur, que se supone que es el brazo de ETA, pero...
Que estamos... No sé, puede pasar muchas cosas.
Yo entiendo que estas personas tengan vías políticas. Es la única manera de que se arregle ese conflicto con vías políticas y rechazando las armas. Es cierto que no han dado los pasos, quizás, o no han declarado públicamente su rechazo completo a la violencia, pero...
Sí, no, lo han reclamado.
Reclamado, sí, pidiendo con tal y cual, ahora, hace falta más diálogo. Lo que no hace falta es torcerse en cualquier lado. Y Rajoy de primeras a Mayur le pidió el otro día hablar con él, como grupo parlamentario único que son, y ya lo ha rechazado Rajoy. No sé yo si es bueno, no sé qué opináis, pero...
Sí, ese es otro tema, lo que estoy oyendo yo, estoy oyendo de la economía, y ha hablado el presidente de la patronal, y ha dicho que ahora mismo, hace un rato lo acabo de oír, ha dicho que no, este país no puede estar como está, tiene que salir adelante y tenemos que apretarnos el cinturón otra vez poco a poco. Claro. Eso.
Pero
apretarnos nosotros. Apretarnos nosotros. Porque a nosotros las cosas nos salen más caras cada vez y quieren hacer a lo mejor una intención de que ha cambiado y no, es cierto, igual. Van subiendo las cosas, nos las van subiendo. Hasta que llegue un límite que no pueden pagarlo.
Es que ese es el problema. Yo también en Intereconomía oí que los impuestos del PSOE iban a pagar con el PSOE. Y yo pienso que no es solo el PSOE, sino que el capitalismo y los políticos solo ponen impuestos cuando no hay dinero. Y entonces es lo que va a acabar con el capitalismo, los impuestos, porque vas a cobrar 60 y vas a pagar 50 en total. Entonces... Que sí, hay que sacar el dinero de algún sitio, pero hay muchas maneras. Y hay otra
sí, manera. Luego también nota también que le ha pasado a mi hija, que va a comprar un medicamento y le han dicho que la próxima vez que lo compre, que vendrá un menos descuento que la hacen a ella por estar trabajando y eso, sabes que le dan hacen un descuento del 40%. En la medicina, pues dice que se va a rebajar a un 20 o un 30, o sea que va a tener que pagar más por comprarse un medicamento que es crónico y encima va a tener que pagar más.
Sí. Ahora vas a entrar en Intereconomía. Yo en Intereconomía, ahora como un par de semanas, escuché una noticia de que las leyes hechas de 4 años para atrás, o sea, las leyes se pueden cambiar. O sea, por ejemplo, la ley antitabaco, si ahora llega el PP y dice que la quiere cambiar, se volvería a las leyes de antes. Pero en cambio, de la segunda legislatura para adelante, no se podría. O sea, que lo que hayan hecho los grupos políticos los 4 años anteriores, si quiere el nuevo que entre, siempre las puede cambiar.
Sí, donde hacen la ley hacen la trampa.
Eso
sí,
es algo que no sabía yo tampoco.
Sí, claro.
Y lo que está muy claro es que... que lo que no podemos hacer es dar pasos atrás, o sea, haber avanzado un poco para ponernos al nivel de Europa en cuanto a libertades, libertad de matrimonios que no sean, vamos...
Marido y mujer.
Del marido y mujer, o sea, que matrimonios gays y este tipo de cosas, o sea, que ahora de pronto demos pasos para atrás.
Claro. Eso no lo van a tocar de todas formas, ¿eh? Yo estoy seguro ahí, que no, ahí, no creo que...
En el debate le metió caña y no llegó a contestar.
Bueno, de hecho,
en el debate fue una cremallera.
Tiene recurrido a nivel del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional sí que tiene que sacar el fallo, pero yo creo que el Tribunal Constitucional ni va a tocar nada y el PP no va a seguir tocando nada, porque vamos, ya tendría bastante que vamos a entrar en nombrecitos de matrimonio teniendo el problema que
bueno,
tenemos.
Bueno, pero que no toque nada, tendrá que hacer el paripé de que sí lo quieren quitar para que sus votantes le crean.
Sus votantes no se enteran de nada. perdón.
O por ejemplo, lo que ha dicho es que la ley de la dependencia es una cosa que este país no se lo puede costear. Entonces, ¿qué va a hacer a toda la gente ahora con dependencia? Pues ahora, hijo mío, te quedas sin la ayuda y muerte de asco.
Pasa que también es cierto que hay que ver las dos partes. Y la ley de dependencia también se aplicó así, tal cual, sin mirar el bolsillo que había detrás. Y no hay dinero, nunca ha habido dinero para eso. Entonces ha prometido cosas que no sé dónde es, en Madrid no se están dando. O hay
comunidades. El PP no se está mandando tampoco.
Nunca se está dando. Perdón por los votantes del PP, que me antes he dicho algo feo. Lo que me quería referir es que creo que los votantes del PP, que de verdad les da igual el cambio de matrimonio, que quieren otro tipo de cambios.
Pues estás hablando del PP, pero es que el PP ha salido vencedor en todas las provincias españolas menos en tres.
Pues en
una es el País Vasco, que es el PNV, y en la otra me parece que ha sido Tarragona, Lleida,
Barcelona y Sevilla.
Sí, efectivamente, es. Dos.
Yo lo que hoy no sé con quién lo hablé o no sé si lo soñaba, yo qué sé, que una chica que le habían concedido lo de la dependencia y que nunca la han llegado a pagar y que si que empezó a echar cálculos de 3 o 4 años y decía que como haya muchos casos así,
sí,
y,
bueno,
y lo metan en juicio,
sí, sí, por favor, en vez de. Yo me gustaría que se hablara cómo podemos arreglar el país si fuéramos Rajoy.
Pues mira,
no, de momento, eso es imposible. De momento tenemos aquí los datos electorales y tenemos otro tipo de.
Sí, yo quería decir una cosa para quitar un poco de tensión. Lo que, como dice David, lo del voto en blanco, yo propongo el voto con chorizo.
Voto nulo, no, es que eso voto nulo.
El voto con chorizo, ¿sabéis de qué va?
No sé cómo
no,
es.
Sí,
pues, no, el voto con chorizo es el que ha salido en los medios de comunicación, yo lo he leído en el periódico y me mondaba de risa, porque es por lo visto uno que ha metido una papeleta del PP con una rodaja de chorizo en Galicia.
No hay pan para tanto chorizo.
Y entonces, encima, como estaban allí los del PP, se han comido el chorizo y han dicho, no, este voto vale. Y lo han metido y lo han contado como voto el del chorizo.
Claro, sí.
Y ahora los otros, ahora dicen los del resto, están recurriendo a ese voto, que ya ves que para qué sirve, pero bueno, me parece muy bien. Lo han recurrido como diciendo que ese voto no es válido, que era una clara alusión de que les estaba llamando a los del PP chorizos, no que les diera encima una rodaja de chorizo a los del PP.
Pero ahora lo va a estudiar al CSI, van a llevar el voto, a ver si hay grasa. Sí. La cuestión,
analizar todo.
Claro, sí. Bueno, ahora se van a gastar unos millones de pesetas en averiguar a ver de quién es esa rodaja de chorizo.
Importante, importante.
El problema es que eran las 8:30 de la noche y se habían comido rápidamente y mal, y no han merendado y tenían hambre.
Claro.
Y...
Bueno, yo lo que decía Raúl, de si fuera rojo y cómo arreglaría el país, yo lo vería de una manera muy clara. Viéndole la casa a la moneda, que haga moneda está bien.
Eso dice mi hijo. Eso dice mi hijo. Dice, si el dinero no existe, mamá, ¿por qué no hacen más dinero? Y digo, si no es nada, digo, pues porque tiene que ser dependiendo de la riqueza del país, así es dinero. Digo, pues si no, menuda gracia.
Lo peor de todo es que ya no es la riqueza del país, sino la riqueza europea. Ahí está el problema de estar en Europa. Que ahora mismo, si creamos nosotros, la inflación se va a tomar por culo y...
Y el dinero se devaluaría, ¿eh? Eso si es. Tú metes a emitir un montón de dinero, se devaluaría.
Sí, pero si se repartiera mejor...
Pues sí, ese es el problema. Yo quería hablar de lo que ha dicho antes David, de bueno, si hubiera una ley electoral justa, es decir, una persona un voto, pues cómo había quedado el Congreso. Voy a hablar de los grandes partidos, porque tampoco tengo apuntado más. Pero bueno, por ejemplo, el PP, en vez de sacar 186 escaños como los que tiene ahora, con mayoría absoluta, se hubiera quedado 159, entonces no tendría mayoría. El PSOE hubiera perdido 7 de los que tiene actualmente, de 110 pasaría a 103. CiU, por ejemplo, perdería un escaño con la ley electoral justa, de 16 pasaría a 15, Izquierda Unida sería el gran ganador, que en realidad le vota un huevo de gente, y pasaría de tener 11 escaños, que es lo que tiene ahora, tendría 25, si se contabilizara todo pues con una persona un voto. Y UPyD, que también es la gran perdedora de esta ley electoral, no sé cuántos tiene. ¿Cuántos tiene Raúl UPyD?
8, 7, 8.
¿No ha llegado a 6?
7, 8. Creo que no puede formar grupo, ¿no? Parlamentario. No. Bueno, tendría 17 escaños, según las personas que les ha votado. O sea, que es una ley electoral injusta, que se hizo en la democracia, que en esa época a lo mejor sí que valía, pero creo que deberíamos ir cambiándola ya. Porque si no, estamos abocados a que siempre gobierne el PP o el PSOE.
Sí, ahí está el hecho del 15M, pero que se han subido al carro y no lo bajan ni Dios esto. Va a estar siempre el dualismo.
Claro, es que ante un gobierno que lo hace mal, como lo ha hecho Zapatero, solo nos queda la alternativa del PP. Pues yo creo que hay mucha gente en contra, el nivel de abstención ha sido bastante alto también, creo que es del 31%, y creo que también hay que contabilizar todo eso. Si tú empiezas a ver todo el porcentaje de votos, el 31% solo ha elegido al PP.
31.
De toda la población. Entonces hay mucha gente más que no está de acuerdo con eso. Y hablamos de mayorías, entonces no, para mí no es representativo. Entonces,
según las votaciones ha salido un 53% por lo menos. O sea, salió un 22% menos.
Eso.
Claro.
Y van a gobernar con todo a favor, o sea, todo el Parlamento, cualquier ley que pongan, tienen la.
Yo creo que lo malo de una democracia es eso, que un partido, sea de derechas o de izquierdas, da igual que sea, que gobierne con mayoría. Porque tiene mucho poder. En el momento que tenga mucho poder, es muy peligroso para la democracia, en mi opinión. Puede creo arrasar. Que eso es lo que hemos perdido este domingo.
Puede arrasar y puede quitar todas las verdades o medias verdades que digan los demás.
Claro, si es que le va a dar lo mismo, porque luego se votan ellos y dicen, vosotros decís lo que queráis, pero los 186 van a votar, entonces siempre van a salir mayoría.
Van a decir, no te subas al atril, que te va a dar lo mismo.
Yo personalmente no creo que de esta crisis nos saque el PP, ni el PSOE, ni ningún partido. Es una crisis global que conlleva muchas cosas y que... ¿Y qué más la forma de pensar del capitalismo y todo esto y el dinero mal repartido y todo esto? Pero vamos, yo me voy a dar un poco de margen al PP y se lo dije a mi madre, digo, si no eres capaz en 4 años de sacarnos de donde estamos, digo, mi voto va para ellos. Así se lo dije.
Se lo agradecemos, claro.
Claro, sí, claro. También habrá que ver qué daños colaterales.
Vamos a dejarlo un poco de tiempo.
Habrá de ver a de qué. Nos ha tocado
la crisis.
Ahí está.
Es
porque si nos va a sacar de la crisis, nos vamos a quedar la gente sin pensión, sin derechos.
Y otra vez, vamos a dejar hablar a Raúl.
Por favor, abstención y nulos en las votaciones del 2011, 33%.
Venga. ¿Quién gana?
¿Qué más? El PP un 24%, y CiU un 2%, PSOE un 18%,
sí, con ese 33,
ya el resto de partidos un 14%, entre nulos y abstención el 33%, mayoría absoluta.
Han ganado las elecciones, la abstención, según...
Ahí está.
Muy bueno el ángel.
Que se vayan todos, todo vacío.
Sin escaña.
Todo vacío y que metan a trabajadores, que son los que tienen que manejar el cotarro.
Pero estoy completamente de acuerdo con David de que esto ya no es un problema a nivel España ni nacional, sino es un problema global. Global y.
Sí, pero por el capitalismo, creo que,
y aquí,
por el egoísmo y verdad.
A ciertos años creo que va a cambiar, por lo menos la forma de pensar de muchas personas.
Ha pasado todo a lo largo de la historia, que en cada momento ha habido una forma de gobernar o. Pues. Yo creo que esta tiene la fecha caduca puesta ya. Sí. Y hay que pensar en el futuro, pensar en muchas cosas y plantearse otra forma de pensar, no solo el dinero. Los robots, desde mi punto de vista, están los chinos y los japoneses, los utilizan para dar clases de inglés a niños pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que está ahí a la vuelta de la esquina, que nos puede ayudar. O lo pueden comprar los empresarios y echar a todo el mundo.
Claro, ahí está.
Entonces,
el problema.
Son cosas que sí, que parecen muy lejos, pero están aquí ya.
No están tan lejos, ¿no?
Están aquí.
No están aquí. Y lo que dices tú, que puede ser malo o bueno, malo hasta un punto que Nokia ya van a echar, me parece, que 7.000 personas.
Sí, los echaron ya.
Lo han echado.
Sí. Ya están.
O sea, que están en la calle 7.000 personas de una empresa, una multinacional. Como en Nokia.
Claro, si se salvan ellos, toda la empresa y echan a la gente.
Y en cambio, por ejemplo, está habiendo economías emergentes, de hecho, según estudios que se han hecho, o sea, los países que van a llevar todo el cotarro del mundo son China, la India y Brasil, me parece. O sea, que tenían estaban teniendo una economía emergente y encima eran muchísimos y que, y claro, trabajaban muchísimo y con poco gasto, entonces que se estaban apoderando de todas,
las
economías.
Al fin y al cabo son los más inteligentes, pero dentro del mismo juego. O sea, China al fin y al cabo lo que lleva haciendo 20 años, por eso ha crecido tanto, es comprar dólares. Que al fin y al cabo era Estados Unidos emergía y China compraba dólares. Porque ya hace 20 años hubo una misma crisis, que aquí no se ha llegado ninguna historia, en los países asiáticos. Porque Estados Unidos metió dinero en los países asiáticos. En los países asiáticos hubo un boom inmobiliario porque Estados Unidos metía pasta, exactamente igual que aquí. Estados Unidos no metió pasta aquí, pero hubo el mismo boom inmobiliario. Hubo bancarrota, que hizo Estados Unidos salvar a los asiáticos. ¿Para qué? Para que las pequeñas empresas que debían dinero volviesen a pagar los dólares que les habían dejado. O sea, el dinero volvía a su mismo curso. Los países asiáticos se quedan en crisis muy jodidas, con las clases bajas hundidas, revoluciones, guerra, y Estados Unidos vuelve a recibir el mismo dinero con interés. China lee todo eso y ¿qué hace? Compra dólares. Así resumiendo, vamos. Entonces han sabido leer el mismo juego sucio que llevamos jugando desde hace ya muchos años.
Sí, es que el dinero es un juego sucio.
Sí, es que no podemos dejar que el dinero sea el que nos gobierne, porque en realidad no nos gobiernan ya los gobiernos.
Yo pienso que en su momento
fue...
Yo pienso que en su momento el dinero fue yo pienso que en su momento el dinero fue la herramienta mejor utilizada, pero que ahora no tengo claro todavía por qué o por lo que se debería cambiar, pero sí se tendría que volver a especie de trueque, sí, a especie de favor. Hay páginas en internet que viene, te dan 4 puntos por hacer una cosa, vas a otro, te los devuelven con 4 puntos, tú echas una mano cuando está en un enchufe, ella te arregla la cortina, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, como en Eurovisión, más o menos.
¿Cómo?
Como en Eurovisión, que los países cercanos son los que se votan entre ellos.
Eso es. No, pero sí, al fin y al cabo es convertir el dinero como un medio, que es lo que es, no como un fin, porque al fin y al cabo lo que la cúspide del dinero ahora mismo es el fin, conseguir más y más y más, y fomentas la competencia de mercados, etcétera, y es aplastar al otro. Entonces ya ni te dejo yo para echarte una mano, es que es...
No, pero eso no hay problema, porque yo siendo el presidente de un país, me voy a poner un servicio todo lleno de oro y voy a coger y voy a dejar las láminas que se caigan, ni que se las lleven el pueblo. Ya, el pueblo sí. Que coman piedras.
Pues como el zapatero, ahí está, que se alquila ahora un pisito... A lo mejor es 200 metros, no lo sé, en el centro de Madrid.
100 metros, me
parece. Pero va a pasar mal, hombre.
Porque le están haciendo un super chalet de lujo, ¿sabes? Entonces, hasta que se lo terminen, ese super chalet de lujo, pues... O sea, que es que no se aquí no se salva ni el tato.
Es que no es.
O sea, todos los que salen, suben al gobierno,
es que mírate
al saco, a la saca.
El sueldo, por ejemplo, el presidente del gobierno, miras el sueldo. Y mira lo que le va a valer, por ejemplo, el chalet ese, y equivale a lo que está ganando él, y de comer, y de comer.
Es que es un problema que tienen los políticos, espera un segundo, Gustavo. Es un problema que tienen los políticos y el capitalismo, que donde hay 4 quieres 8.
Claro. Bueno, ya hemos hablado de las elecciones, ha sido el PP, y la fase célebre, ¿qué fase célebre hay?
Bueno, yo... Si os parece bien, repetiría o cogería prestada de la película Una mente maravillosa,
sí.
La que ha dicho antes Eloy. Necesito creer que algo extraordinario es posible. En los tiempos que estamos creo que para tener esperanza, por lo menos.
Bueno.
Que pasa algo bueno ya.
Se ha pasado volando este programa.
Sí, sí.
Ya hemos terminado. ¿Cuánto queda, Raúl?